Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Si hay alguien que en estos momentos cuenta los segundos que pasan, son sin duda los padres del pequeño Julen. Tiene solo 2 años y ayer caía por un pozo en una finca privada de Totalán, en Málaga, mientras se paseaba con familia y amigos. El agujero, de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro, pues son típicos en la zona, son perforaciones que se hacen en busca de agua, pero surgen preguntas, ¿no? ¿No debería estar señalizado este tipo de perforaciones o sellado en caso de no ser utilizado? De momento se ha llegado hasta 80 metros de profundidad, se ha encontrado la bolsa de chuches que llevaba este niño, un vaso también, pero ni rastro de momento de Julen, a quien sí se le oyó llorar al caer. El rescate es de una gran dificultad técnica, nos lo contaba la ingeniera de minas Bárbara Gómez en este mediodía COPE. Aseguraba que debido a la profundidad de este pozo habría que descartar la presencia de galerías cercanas a esa perforación. Se está estudiando además la posibilidad de excavar un pozo paralelo, aunque la Guardia Civil reconoce que se va actuando sobre la marcha. Enseguida vamos a buscar la última hora de esas labores de búsqueda del pequeño Julen y también te vamos a explicar la letra pequeña de esos presupuestos para este año que han llegado al Congreso y que ha explicado la ministra de Hacienda, Montero, quien asegura que son unas cuentas sociales injustas, a pesar, hay que recordar, que han tenido que ajustar el gasto. Los primeros presupuestos contemplaban un déficit mayor al permitido por Bruselas, pero el Senado tumbó este mayor gasto. Bueno, están contentos con estas cuentas, pero de momento llegan al Congreso, empiezan esa tramitación, pero no tienen los apoyos asegurados. De momento no salen adelante y todo depende, en principio, de los independentistas catalanes, a quienes se les intenta convencer con un incremento de la inversión en un 17%. El presidente del PP, Pablo Casado, valoraba estas cuentas esta mañana en RN en COPE.
Creo que es letal para la economía española y creo que el pago de su alquiler en la Moncloa a sus socios populistas nos está saliendo demasiado caro.
Precisamente la ministra de Hacienda llamaba a PP y a Ciudadanos a apoyar esas cuentas para luchar contra el populismo. Bueno, ahora es cuando empieza el juego o la jugada. Veremos en qué queda, porque el pulso varía si hablamos de la Generalitat, del mensaje que se lanza, o de los diputados de Esquerra y del PDeCAT en el Congreso. Y aquí, sobre todo, lo que va a marcar los tiempos es si interesa más o menos el adelanto electoral. Hay más historias de este lunes 14 de enero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Entramos en una semana clave para el Brexit, otra más. Mañana los parlamentarios británicos votan el acuerdo que Theresa May ha sellado con la Unión Europea. Este mediodía, el presidente de la Comisión y del Consejo ha enviado una carta para tratar de convencer a los diputados de que den el visto bueno. En España, los presupuestos del Gobierno han entrado hoy en el Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. De momento, el Ejecutivo no tiene los votos suficientes para sacarlos adelante y los que tiene, los de Podemos, van a tener un precio alto. Su número 2, Irene Montero, advierte:
si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado. Es así de sencillo.
Las cuentas recogen el mayor aumento de gasto desde 2010, incluyen una recaudación de 227.000 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo fía a la subida de impuestos y a la buena marcha de la economía. Desde este lunes baja el precio de 9 autopistas de peaje rescatadas por el Estado. Además, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, circular por estas vías, por estas autopistas de peaje, no va a costar nada, van a ser gratis. Fomento quiere potenciar su uso nocturno. Y precisamente este ministerio, el de Fomento, ha denegado el retorno al Mediterráneo del buque español de la ONG proactiva Open Arms. El barco que rescató el año pasado a más de 1.300 inmigrantes frente a las costas de Libia está atracado en el puerto de Barcelona. El Ejecutivo argumenta que ha incumplido una larga lista de convenios internacionales, como no llevar a los rescatados al puerto más cercano.
El mundo se paró para los padres de Julen hace justo 24 horas. A las 2 de la tarde de este domingo, su pequeño de tan solo 2 años caía a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Es una excavación de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro.
Sus padres fueron los que dieron la voz de alarma y desde entonces bomberos, guardia civil, policía y empresas privadas no han parado de intentar acceder a ese pozo. Está siendo muy complicado ese rescate porque el agujero en el que se ha encontrado uno de sus efectos personales tiene zonas de arenisca y se están produciendo derrumbes. En esa zona del rastreo está nuestro compañero Andrés García.
Ya han pasado 24 horas y casi un centenar de efectivos trabaja sin descanso aquí en la zona para localizar y rescatar al pequeño Julen, algo que presenta una gran dificultad por la orografía del terreno y por las dimensiones del pozo. A 73 metros de profundidad se ha hallado un tapón en el que por ahora solo se ha podido profundizar 30 centímetros gracias a una herramienta ideada por un ingeniero. Ahora la Guardia Civil baraja otras medidas. Bernardo Moltó es su portavoz.
Vamos a empezar tal como nos vayan llegando los medios, vamos a empezar igual que toda. El tema de la excavación se está ya barajando desde ayer, estamos esperando la maquinaria, estamos esperando a los topógrafos que nos digan qué tipo de terreno nos encontramos para las cotas y demás. Tal como se vayan llegando las soluciones, vamos a intentar la idea.
Por ahora no se han encontrado indicios que revelen que el niño de 2 años se encuentra cerca de donde ahora mismo se está trabajando.
Los bomberos tratan de acceder a ese pozo, han retirado un tapón de tierra de 30 centímetros y han hecho un orificio para intentar comunicarse con el pequeño. Es lo que contaba esta mañana en Herrera en COPE Julián Moreno, director técnico del dispositivo de bomberos que se ha desplegado en la zona.
Nosotros en ningún momento hemos escuchado las voces del crío.
Hombre, la única esperanza es que ese bloque de arena haya hecho de amortiguación.
Sí, la esperanza nuestra es que podamos quitar la tierra y el crío esté debajo, aprisionado y no haya caído hasta el fondo.
Esto en Málaga, donde se busca al pequeño Julen, 2 años, y donde se confía en la buena suerte y también en la pericia de los equipos de rescate. En Lanzarote se busca a Romina Celeste. Es la joven paraguaya desaparecida la pasada Nochevieja. La Guardia Civil, que ha detenido a su marido, rastrea la costa teguise. Nos situamos ya en el archipiélago canario Santiago Morollón.
La Guardia Civil ha enviado un grupo de agentes especializado en estos casos hasta la isla, donde ya han comenzado los rastreos en varias zonas del municipio de Costa Teguise. También está pendiente la inspección a la vivienda donde residía la joven. Son distintos cabos de una investigación que ahora se centra de forma exclusiva en la pareja de Romina. Y es que los agentes tienen indicios razonablemente suficientes de que podría ser el causante de la desaparición. Se ha sabido que la relación entre ambos no era buena. En agosto del año pasado, por ejemplo, fue denunciado por malos tratos, aunque después resultó absuelto. En Nochevieja pasada también mantuvieron una discusión. Fue precisamente la noche en la que se pierde la pista a la joven. Él no denunció hasta una semana después su desaparición, alegando que ya se habían peleado con anterioridad y ella siempre volvía. Se espera que mañana o pasado pase a disposición judicial.
El marido de Romina permanece detenido. Uno de esos indicios que aprecia en la Guardia Civil es que Raúl tardó una semana en denunciar la desaparición de su mujer, de Romina. Atención a las palabras que dejaba en una entrevista hace unos días a Lancelot Televisión.
Sí, en la noche del 31 al 1 me dije que necesita mucho dinero para ir a por su hijo a Paraguay. Y me dice que necesita pues 5.000 euros al menos, pero para allá. Por evitar una discusión, yo me voy de casa a las 5 de la mañana, a lo mejor puede ser, la noche del 31 al 1. Pero por evitar la discusión, no tras una fuerte discusión, me voy.
En clave política y económica, pues hablamos de los presupuestos de candidatos a las municipales y autonómicas, de la irrupción de Vox o del Pacto Andaluz, un montón de asuntos. Ningún tema se ha obviado esta mañana en la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera aquí en COPE, en Herrera en COPE, al presidente del PP, Pablo Casado.
Pablo Casado, que ha acusado a Pedro Sánchez de mentir para aferrarse al sillón de la Moncloa y ha asegurado que el pacto en Andalucía puede reeditarse. Ha dejado muchos mensajes y los ha recogido todos María Daván.
Para Pablo Casado, Pedro Sánchez se regodea en la mentira y ha vendido España a los independentistas por un plato de lentejas, es decir, a cambio de seguir en la Moncloa.
Tenemos en la Moncloa un presidente del gobierno que ha llegado mintiendo y que además en un acto público este fin de semana se regodea en la mentira.
Con el actual mapa político, Casado es consciente de que tendrá que pactar con Vox y Ciudadanos. El problema es si estos partidos querrán exportar el pacto andaluz a otros lugares de España. Para el líder del PP no tendrán otra opción.
Entonces yo creo que aquí no hay que seguir discutiendo si son gangos y podencos. Hay que ver si entre tres partidos se puede gobernar mejor una tierra. Eso mismo va a pasar en mayo en otras cuestiones y van a tener muy difícil explicar los otros partidos por qué no pactan y entregan esos gobiernos a la izquierda.
Por cierto, que el PP ha confirmado que tanto José María Aznar como Mariano Rajoy acudirán a la Convención Nacional del Partido que se celebra este fin de semana en Madrid, aunque no se ha detallado el formato en el que podría participar cada uno de ellos y si coincidirán en el tiempo.
Nos centramos ahora en los presupuestos generales para este año, que han entrado ya en el Congreso. Arranca una compleja tramitación parlamentaria porque el Ejecutivo de momento no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante estas cuentas. Nos situamos ya en la Cámara Baja. Ahí está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizbanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy hemos conocido un poquito más esas cuentas y vemos, por ejemplo, el aumento importante de la inversión en Cataluña. Eso destaca.
Sí, llevamos casi 2 horas y media de rueda de prensa intensa, Marta, lo suelen ser. De momento lo que se confirma es un claro guiño del Gobierno a algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía, Valencia, sobre todo sí a Cataluña, lógicamente, con un objetivo que es intentar recabar el apoyo de los soberanistas a estas cuentas públicas. La inversión real del Estado crece en esa región un 67%, hasta los 2.251 millones de euros. Es el 18,5% del total. Dice que no ha hablado con ellos, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, envía este mensaje a PDeCAT y a Esquerra Republicana.
Evidentemente se cumple con el Estatuto de Autonomía.
Esas inversiones se quedan a las puertas de lo que recoge el Estatut. El caso es que la inversión en Cataluña es casi el doble que en Madrid, junto con Galicia, dos de las más castigadas. Montero ha vuelto a presentar estos presupuestos como los que necesita España, blindan, afirma, el estado del bienestar.
De hecho, el conjunto del gasto social supone el 57% del presupuesto, lo que da una idea del esfuerzo que estamos realizando para que los ciudadanos disfruten de este colchón de seguridad.
Los intereses de la deuda, las prestaciones por desempleo, las pensiones se comen el 55% de un gasto público que se dispara. No lo hacía tanto desde 2010. Como venimos contando, el Estado volverá a prestar otros 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las extras. Lo cierto es que el Gobierno lo sigue fiando toda la recaudación al aumento de los impuestos que, insiste la ministra, no afectarán a la clase media o a los autónomos, como si no echaran 10. En los presupuestos inician hoy su tramitación parlamentaria, la primera fecha en rojo, el 13 de febrero. Ese día se votan las enmiendas de totalidad. Lo habéis comentado, en este momento el Ejecutivo no tiene los respaldos suficientes.
Pues esa es la primera fecha que tiene por delante Pedro Sánchez pues para conseguir apoyos a los presupuestos, el 13 de febrero. Un año más, pues tenemos motivos para estar orgullosos. Ya esto es pues una de las noticias que siempre nos gusta dar. España revalida el liderazgo mundial en donación y trasplante de órganos.
Los datos son incontestables. El año pasado se alcanzaron los 48 donantes por millón de personas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos muy por encima de la media europea y también de Estados Unidos.
Seguimos siendo líderes mundiales y además con el mayor incremento de donantes de la historia. Creció un 37% en los últimos 5 años. Y es que el 85% de las familias españolas dice sí a la donación de órganos cuando fallece un ser querido. A esto se le añade un sistema de trabajo muy práctico y muy rentable, decía la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez.
El trasplante es una terapia cara, pero para que usted se haga una idea, en España el coste del trasplante es 10 veces inferior al coste del trasplante en Estados Unidos. ¿Y sabe usted dónde está la diferencia? Bueno, pues se lo digo yo, está en los salarios de los profesionales. Y además sabemos que gracias al ahorro en diálisis, cada año el Sistema Nacional de Salud se ahorra 2 veces el coste de todos los procedimientos de extracción y trasplante de órganos que hacemos en España.
Un sistema que además es solidario y universal, busca al donante por toda la geografía española. Por eso piden a las familias que no pongan en marcha campañas particulares en las redes sociales. Desde la ONT aseguran que crea falsas expectativas y ansiedad entre los pacientes de la misma, que estén en la misma situación.
Para que luego digan que no hay motivos por los que presumir en España. Bueno, hay un dato, Maribel, que es muy significativo. Y es que han aumentado los donantes de avanzada edad.
Sí, hace años la mayoría de los órganos procedían de los fallecidos en accidentes de tráfico, pero al reducirse la siniestralidad en las carreteras, los donantes actuales son mayores de 60 años. La ministra de Sanidad contaba incluso el caso de un donante de 98 años. ¿Cómo lo han conseguido? Pues gracias a nuevas técnicas quirúrgicas que otra vez nos hacen líderes mundiales. Ahora mismo, el perfil del donante actual es de una persona de edad avanzada que fallece por fallo cardiocerebral.
Bueno, somos líderes en trasplante y donación y esto pues nos hace sentirnos muy orgullosos. Y estamos preguntando en Mediodía COPE a los seguidores del programa, te estamos preguntando a ti, si eres donante, si lo estás pensando, si conoces a donantes o personas que se hayan beneficiado de esa donación. ¿Qué nos están contando en Mediodía, Antonio?
Pues José Ignacio precisamente hace referencia a eso, que hay que presumir, porque somos líderes en donación de órganos. Y José Manuel nos cuenta que no nos cuesta nada hacernos donante. Llevo mucho tiempo queriendo ser y me tengo que poner a ello. Muchos de mis amigos, dice José Manuel, y gente de mi familia, ya lo son. También habéis dejado, como siempre, las notas de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
He sido beneficiado con un trasplante hepático. Mi hígado dejó de funcionar un 92-93%. Estaba totalmente deteriorado y, gracias a Dios, recibí un hígado. Y mi vida, sinceramente, antes de caer enfermo, no es 100% igual, sino puedo asegurar que es 120% mejor.
Pues sí, estoy a favor de las donaciones. Y tengo una cuñada que, gracias a la generosidad de alguien, pues puede vivir muy bien, porque estaba con diálisis y la trasplantaron y ahora tiene una calidad de vida pues súper buena. Y me alegro mucho que en España seamos tan generosos.
Historias en primera persona, esa persona que nos decía, ese oyente, que le ha cambiado su vida en un 120%. ¿Y tú? ¿Eres donante? ¿Por qué vale la pena hacerse donante? ¿Conoces alguna historia cercana? Nos la cuentas en el 637-230000, 637-230000.
Somos unos cracks en trasplantes y donaciones y hablamos de otro crack, de Rafa Nadal, bueno, y nos habla de otro crack, Corrochano.
Este, o sea, gracias. Este nos ha donado muchas cosas en la vida, por lo menos la felicidad que nos da Rafael Nadal, que ha comenzado a disputar el Abierto de Australia esta madrugada, ha ganado el primer partido, 3-0 a Dadworth, un australiano, o sea que ha empezado bien. Ha ganado también Fernando Verdasco y hace un rato ha ganado Bautista, Andy Murray, un partido muy emocionante. Porque Murray está a punto de retirarse y lo ha ganado en 5 sets, así que buenas noticias. Y luego el fútbol. El Barça sigue sacándole 10 puntos al Real Madrid y 5 al Atlético de Madrid.
Real Madrid sudando la gota gorda.
Sí, señor. 5 defensas, 3 centrales.
¿Eh? Madre mía, bueno, seguimos en Mediodía COPE.
Hasta luego,
madre. Adiós.
Mía.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Es una búsqueda a contrarreloj la que se lleva a cabo desde ayer al mediodía en una finca privada de Totalán en Málaga, en un pozo. Allí cayó el pequeño Julen, tiene 2 años, estaba paseando con sus padres, con unos amigos. Es una perforación hecha para encontrar agua, tiene 25 centímetros de diámetro y una profundidad de 100 metros. Bárbara Gómez es ingeniera de minas y nos decía en este Mediodía COPE que no se entiende que este tipo de perforación no estuviera sellada si no se utilizaba.
Por lo menos debería estar cerrado, ¿no? Si es un pozo que no se está utilizando, nadie debería, desde mi entender, nadie debería tener una instalación peligrosa en un terreno de su propiedad, ¿no? Eso creo que está un poco también en la cabeza de todos, ¿no?
De momento se han llegado los equipos de rescate, han logrado llegar a 80 metros de profundidad. De momento no hay una imagen del pequeño. Sí se ha encontrado una bolsa de chuches y un vaso. Esta ingeniera descartaba que haya galerías que puedan desembocar en esta perforación porque es demasiado profunda. Se está también retirando arena que se había desprendido con la caída del pequeño. Es una zona dura que correspondería a ese desprendimiento de tierra. Se está intentando localizar lo primero al niño para entablar algún tipo de comunicación. Bueno, enseguida vamos a buscar la última hora de esas labores de búsqueda y de rescate que, como desde la propia Guardia Civil confirmaban, pues se va actuando paso a paso. De alguna manera se va improvisando. Es una tipo de operación muy compleja. Y 27 años de liderazgo, no es casual que hablemos de un liderazgo de 27 años en el ámbito del que sea, ¿no? Pero en el caso de la donación y trasplantes de órganos, pues este liderazgo repercute sobre todo pues en la sociedad. España sigue siendo líder mundial con 48 donantes por millón de habitantes. Solo en los últimos 5 años la tasa de donación ha aumentado un 37%. Estamos en los 114 trasplantes trasplantes por millón de habitantes. Somos líderes mundiales por encima incluso de los Estados Unidos. Los más comunes de esos trasplantes son de riñón y de pulmón. Ser donante es un gesto de solidaridad que no cuesta nada, da mucho y que se ha instaurado ya en la sociedad española. Y te estamos preguntando por esto en Mediodía Cope y queremos que nos cuentes pues cómo lo ves tú, tu experiencia. Te estamos escuchando en Mediodía Cope. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pablo Casado reivindica la centralidad del Partido Popular.
Y lo ha hecho aquí en los micrófonos de COPE en la entrevista que esta mañana le ha hecho Carlos Herrera. El líder del PP ha acusado a Pedro Sánchez de estar vendiendo España a sus socios de la moción de censura, al tiempo que ha reivindicado la originalidad del partido.
Son Ciudadanos y Vox los que habrán querido imitar a un partido que lleva 30 años sirviendo a España. De hecho, los dos han militado en el Partido Popular, tanto Albert Rivera Nuevas Generaciones como Santi Abascal. Por tanto, habrá que preguntarles a ellos qué es lo que copian o de qué época o de quién del Partido Popular.
Nuevas quejas sobre el tren extremeño.
Las incidencias y averías no han dejado de producirse desde el 1 de enero, cuando el servicio ferroviario entre Badajoz y Madrid dejó a decenas de pasajeros tirados en medio del campo en plena noche. Este es el mensaje que ha dejado a COPE una de nuestras oyentes y usuaria del tren Villanueva-Badajoz.
Hemos arrancado, pero el tren va a oscura. No funciona el aseo, no hay calefacción, con un frío que pela, con un grado que llevamos. Así tenemos que estar hasta que lleguemos a Badajoz una hora y media.
La Guardia Civil busca el cadáver de Romina Celeste.
Esta mujer desapareció el día de Nochevieja en Lanzarote. Los agentes han empezado a rastrear la costa teguise. Además, han detenido a su marido, que tardó una semana en denunciar su desaparición, porque creen que existen indicios razonables para su arresto.
Sigue la búsqueda sin descanso del pequeño Julen, el niño de 2 años, que este domingo se cayó en un pozo de una finca privada en el municipio de Totalán, en Málaga. 24 horas de trabajos que no cesan y los que están implicados, bomberos, guardia civil, policía, incluso empresas privadas, Antonio.
El pozo donde se cayó Julen es complicado, tiene solo 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad. El acceso es muy complicado, hasta el momento solo se ha encontrado una bolsa de chucherías, una bolsa de golosinas que el niño llevaba en la mano cuando cayó. Nos situamos ya en esa zona donde trabajan los equipos de rescate para conocer la última hora. Ahí está también nuestro compañero Andrés García.
Siguen sin encontrarse indicios que revelen que el niño de 2 años se encuentra en la zona donde ahora se están realizando los trabajos, a 73 metros de profundidad. Ayuntapón dificulta la penetración en el pozo. De hecho, en las últimas horas solo se han podido extraer 30 centímetros de arena. Ahora, una zona más dura está dificultando aún más la tarea. La Guardia Civil maneja 3 propuestas con diversa tecnología y la excavación de un túnel paralelo a cielo descubierto para intentar llegar al fondo del pozo al que el menor, según sus padres, cayó en el mediodía de ayer domingo.
Bueno, esas tareas de rescate, se está intentando llegar al fondo de ese pozo. Hay un tapón de arena que impediría llegar al fondo de esa perforación. Se ha unido un robot que normalmente se emplea para inspeccionar tuberías y para encontrar anomalías en las redes de saneamiento. En Mediodía COPE hablábamos con una ingeniera de minas, con Bárbara Gómez, quien nos contaba cómo puede encontrarse el interior de ese pozo.
Donde el pozo haya atravesado roca dura, se va a encontrar unas paredes más o menos rugosas, pero duras. En cambio, donde haya una formación más o menos blanda, que puede haber sido, por ejemplo, el motivo de la caída de este material con el que se han encontrado, se puede encontrar un material más blando que se pueda desprender.
Mantenemos todas las líneas abiertas con Málaga, con esta zona de la sierra, donde hay que repetir que no pierden los equipos de rescate, no pierden la esperanza. La palabra que se repite en otro pueblo de Toledo, en Burguillos, es tristeza. En esta localidad se ha decretado 3 días de luto por la muerte de una de sus vecinas el sábado en París. Viajó con su marido y se encontró con una explosión fortuita que acabó con su vida. En su entorno más cercano están conmocionados. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Los clientes y los compañeros de trabajo de Laura Sanz Nombela todavía no se creen la noticia. Estas son sus palabras.
Que era nuestro día a día, era un pequeño detalle de nuestros recreos. Estaba ahí y bueno, nos saludaba y son pequeños detalles al día a día que cuando suceden este tipo de cosas te das cuenta y dices, jolín, esta persona ya no está, no la voy a volver a ver.
La vida son 2 días, la verdad.
Yo es que al principio cuando lo dijeron no me lo creía, o sea, dije, no puede ser,
Una triste jornada de lunes en la que también se ha guardado un minuto de silencio en el Colegio Toledano Ciudad de Aquisgrán, donde precisamente estudian los tres hijos de Laura. Sepan además que la Junta de Comunidades ha puesto a disposición del centro un psicólogo que ayude a normalizar la situación.
Cambiamos totalmente de asunto y hablamos de los presupuestos generales para este año. Eran aprobados el viernes en Consejo de Ministros y hoy pues llegaban al Congreso esas cuentas de Pedro Sánchez, cuentas que no cuentan de momento con el respaldo para conseguir salir adelante y que, entre otras cosas, contemplan una inversión de 2.251 millones de euros para Cataluña. Pues para que te hagas una idea, es un 18% más de lo que recibió esta comunidad autónoma el pasado año. Pero de momento, ello no contenta a Fugado Puigdemont, tampoco al presidente Torra, y aseguran que el PDeCAT, el partido que le sostiene en el Congreso, de momento no va a apoyar estos presupuestos.
Tira y afloja, habrá que ver el recorrido parlamentario de estos presupuestos, todavía mucho, mucho por ver, sobre todo muchos fuegos artificiales políticos. Lo que es una realidad hoy es la bajada del precio de varias autopistas de peaje. Algunas van a ser gratuitas también en el horario nocturno. Susana Moneo.
Se trata de las autopistas de más reciente construcción que a partir de 2012 comenzaron a quebrar una tras otra. Esta rebaja va a afectar de momento a 8 de las 9 que ha rescatado el gobierno. Se trata de las 4 radiales de Madrid, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, la AP36 entre Ocaña y La Roda, el tramo de la AP7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante. Queda la de Madrid-Toledo, pero es que todavía está en proceso de liquidación de su actual concesionaria. ¿Los más beneficiados quiénes van a ser? Pues aquellos que utilizan la que va al aeropuerto, porque es la que tiene más tráfico diario, una media de 22.000 coches. La menos utilizada, la Madrid-Toledo, con algo más de 1.100. En total suponen un 20% de los kilómetros de la red de pago, pero no se iguala ese porcentaje en usuarios. Serán gratis por la noche desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana y costarán un 30% menos por el día. Comienza esta noche a partir de las 0 horas de mañana.
Hablamos ahora de inmigración y de esas ONG que se dedican a asistir a estas personas en el Mediterráneo y que a veces pues vienen acompañadas de polémica. Hablamos del Open Arms. En 2017 el buque español rescató a 13.000 personas en el Mediterráneo. Muchas de ellas se fueron trasladadas a puertos italianos, franceses e incluso españoles.
Y este barco de la ONG proactiva Open Arms se encuentra en el puerto de Barcelona porque el gobierno ha denegado la salida de este barco. Entre los argumentos que da es que en muchas operaciones el buque no ha trasladado a los rescatados al puerto más cercano. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Dirección General de Marina Mercante, es decir, el Ministerio de Fomento, impide la salida del barco Open Arms por incumplir la normativa internacional. Según Fomento, esta ONG en sus operaciones no está desembarcando a las personas que rescata en el puerto seguro más cercano, como estaría obligada. Además, señala que el buque no cuenta con certificados que le habiliten para transportar a más de 18 personas. El fundador de Open Arms, Oscar Camps, ha dicho en Mediodía COPE que no entienden nada.
Nosotros no entendemos que haya ningún problema, llevamos 2 años y medio y es del dominio público y del conocimiento de la Marina Mercante lo que hacemos, así es que no ha habido ningún cambio, no entendemos qué es lo que puede ocurrir.
La ONG ha presentado un recurso contra la decisión de Fomento que no permite zarpar al barco rumbo a aguas próximas a Libia hasta que no se garantice que hay un acuerdo con las autoridades de esa zona para desembarcar a los rescatados.
Y seguimos en el exterior hablando, en este caso, del Brexit. Se van agotando ya los plazos. Mañana martes el Parlamento Británico vota ese acuerdo de desconexión al que llegó la primera ministra Theresa May con la Unión Europea. Todo apunta a que la Cámara va a decir que no. Consciente de ello, la primera ministra británica ha pedido hoy a los diputados que cambien de idea porque el Brexit puede fracasar. A esa petición se han unido por carta los máximos dirigentes comunitarios porque en la decisión que tome mañana el Parlamento británico nos afecta a todos. Nos vamos a Bruselas. Ahí está José Luis, concejero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, esperaba este gesto desde hace días. La realidad es que seguramente no sirva para conseguir que los parlamentarios británicos aprueben el acuerdo del Brexit en las próximas horas. A la desesperada, las instituciones europeas acaban de enviar una carta a Theresa May donde tratan de aclararle los temas más espinosos del acuerdo del Brexit. Esperan que nunca haya que adoptar ninguna medida especial para Irlanda del Norte. Si así fuera, aseguran, siempre sería de forma temporal. Un intento de calmar los ánimos de los euroescépticos más radicales con el acuerdo. En cualquier caso, este intento de aclaración parece que será un verdadero fracaso. Es muy complicado a estas horas que el Brexit supere el trámite parlamentario en Londres.
Pues esa mirada hacia Londres y también las dudas sobre lo que va a pasar marcan el ritmo a los mercados y se apuntan al rojo. Paramos en las bolsas, Fernando Mañueco.
Los inversores optan por la prudencia, muy pendientes del complicado proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Lo que suceda en el Reino Unido va a afectar a la economía de la eurozona y también a los mercados financieros. Nadie olvida que muchas de las grandes empresas españolas tienen importantes intereses en el Reino Unido, como la aerolínea IAG, el Banco Santander, Iberdrola, Ferrovial, Inditex o Telefónica. Hoy la libra esterlina sube hasta 1,2860 dólares, es su cambio más alto de los últimos dos meses. Con estas referencias, la bolsa baja en este momento algo más de un 1% hasta 8.780 puntos.
Bueno, lo que pueda pasar con el Brexit sigue siendo una incógnita. Lo que no lo es que España es el líder mundial en trasplantes y donación de órganos. Hoy tenemos las cifras de nuevo, Antonio, 27 años consecutivos siendo líderes. Y bueno, queremos saber cómo lo ven los seguidores del programa de Mediodía Cope. Les hemos preguntado si ellos son donantes, si les gustaría donar o, bueno, ya han dejado dicho a la familia que ellos quieren ser donantes, pero bueno, no han tenido el tiempo necesario para ir a hacerse el carné, que eso también es verdad. O sea, aquí se contabiliza la gente con carné, pero hay muchos que no lo tienen y la familia sabe que son donantes en potencia. Bueno, ¿qué nos están contando los seguidores del programa?
Tenemos oyentes muy solidarios, Marta. Mira, Laura, ni mi familia ni yo éramos donantes, pero hace un año falleció mi padre y pudimos donar sus órganos. Así creemos que hemos mejorado o salvado la vida de otras personas. Y ahora ya, en casa, dice Laura, todos somos donantes. María, entre todos tenemos que concienciarnos de la falta que hacen las donaciones. Tengo 28 años y desde los 18 no me lo pensé. Años después me hice donante de médula a raíz de que mi padre lo necesitara. Enhorabuena y gracias, María. Mira, Beni también dice, yo no soy donante por una enfermedad, pero el otro día mi hijo me dijo que se había hecho donante y me siento muy, muy orgulloso. ¿Qué más nos habéis contado en el WhatsApp de Mediodía Cope?
Yo doné la córnea. Gracias a Dios todavía estoy viva, pero que las di cuando un cuñado mío se quedó ciego por el azúcar.
Yo la verdad es que lo tuve claro desde que tenía 18 años y con oposición por parte de mi familia. Cuando ya no tenga nada más que decir en este mundo, si se puede aprovechar algo del cuerpo, que lo aprovechen. Lo tengo clarísimo.
A mi suegro lo trasplantaron de corazón y gracias a ello pudo conocer a mi hija, ¿vale?, a su nieta. Y bueno, desde aquel día nos convertimos todos en donantes de órgano.
Tengo 53 años, soy donante de toda la vida y me parece una maravilla que cuando yo ya no esté aquí, que alguno de mis órganos puedan ayudar a alguien a tener una mejor vida.
Qué historias más bonitas de solidaridad, ¿no?
Un fuerte aplauso para todos ellos. Sí. Y gracias.
¿Dónde pones el foco, Antonio?
Mira, en Andalucía, Juanma Moreno no ha tomado todavía posesión como nuevo presidente de la Junta y la izquierda ya está organizando protestas. Ni siquiera van a respetar los 100 días de cortesía. ¿Qué importan las políticas que va a realizar en educación, en empleo o en sanidad? Aquí lo que más importa ahora es agitar la calle, porque los andaluces han querido en las urnas que por primera vez en 37 años su presidente no sea socialista. Hoy desde la ejecutiva del PSOE andaluz han confirmado que han fletado autobuses para manifestarse frente al Parlamento andaluz durante la investidura del candidato del PP. Esa es la cultura democrática que tienen. Y allí irán los que durante años han callado ante escándalos de corrupción como los ERE o Mercasevilla. O no han dicho ni media palabra cuando Andalucía lideraba el ranking de paro o de listas de espera en la sanidad. Prepárense, porque a partir de ahora se activan todas las mareas en Andalucía. Las blancas, las verdes, las violetas y en general las de la poca vergüenza.
Seguimos, sigues en Mediodía Cope.